Vendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que Santos Cerdán y José Luis Ábalos han vuelto a copar todos los titulares. Lo último, te lo he contado hace un rato, es el comunicado que ha publicado en redes sociales el exministro Ábalos después de que Anticorrupción pida para él 24 años de cárcel. Dice Ábalos que es una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que está sometido, que es una estrategia premeditada de presión. Concluye que, pese a la dureza de la situación, seguirá defendiendo su inocencia y confiando en la justicia. En fin, no voy a hacer comentarios, sobre todo personales. En cuanto a Santos Cerdán, pasa su primera noche fuera de la cárcel en los últimos 5 meses, poco después de encender esta linterna. Le hemos visto salir de Soto del Real esta tarde, después de que el juez le dejara en libertad porque ya no aprecia riesgo de destrucción de pruebas. A las puertas de la cárcel, Cerdán ha insistido en su inocencia también.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos.
El juez dice que el informe de la UCO que conocimos ayer robustece los indicios contra Cerdán. En dicho informe se pone el foco también en la relación de sus familiares con las empresas investigadas. De hecho, pide nuevas investigaciones sobre su mujer, la hermana, el cuñado. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, los investigadores piden al juez que autorice nuevas pesquisas en torno a la Paqui, la mujer de Santos Cerdán, la hermana de este, Belén Cerdán, y también la esposa de Anchón Alonso, administrador de Servinavar, Carmele Atucha. Quieren conocer cuentas bancarias, tarjetas de crédito vinculadas, transmisiones de valores, fondos de inversión, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, posibles bienes en el extranjero. La Guardia Civil busca la trazabilidad, dice, de los fondos que salieron de Servinavar, la empresa navarra que controlaban los investigados y que recibían presuntamente las mordidas que pagaba Acciona por la obra pública adjudicada. Por ello amplía la información tributaria de esos nuevos intervinientes, leemos textualmente, en las operaciones, después de recordar que Servinavar ingresó en la cuenta personal de Anchón Alonso 404.000 euros en concepto de nómina y que éste efectuaba transferencias a su mujer Carmele de forma secuencial alcanzando un total de 420.000 euros. En fin, se trata de encontrar ahora el rastro del dinero.
Pese a la contundencia de ese informe de la UCO, en Moncloa se esfuerzan en tratar de encapsular el caso Cerdán, Ábalos, Koldo. Se preparan para la inevitable apertura de juicio oral contra Tokiski. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La puesta en libertad de Santos Cerdán ha empujado al gobierno a pensar que el juez tiene toda la causa ya atada para la apertura del juicio oral. Ello les lanza a contentarse con dibujar un perímetro de implicados en la red delictiva limitado al propio Cerdán con José Luis Ábalos y Koldo García. Las justificaciones al más alto nivel socialista del gobierno llevan a considerar imposibles de asumir las responsabilidades sin vigilando ante las dificultades para detectar el modus operandi de la trama. Todo ocurrió, inciden una y otra vez, sin conocimiento de Pedro Sánchez, que lo pasó muy mal, aseveran. Aún cuesta al núcleo duro creer en el papelón de Cerdán, descrito como un monje en su vida, ocupado en mostrarse bonachón, gente sencilla, de pueblo, redundan, con el solo propósito de protegerse. La gravedad del último informe de la UCO ha causado un renovado estupor interno. El ciclo electoral se ha echado además encima del PSOE. Esto es muy gordo, advierten alarmados y desconcertados cuadros territoriales.
En el PP y en Vox exigen a Pedro Sánchez responsabilidades por lo que hacían sus colaboradores más cercanos. No se creen que el de arriba no supiera nada. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Sale, pero Cerdán va a tener que estar contando los días que le quedan para volver a la cárcel como condenado. Así interpretan en Vox la excarcelación del que fuera número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE. Mientras desde el PP, Miguel Tellado quiere ver el lado bueno de la noticia. Le pide al exsecretario de Organización Socialista que aproveche estos días para devolver a los españoles los cerca de 7 millones de euros que la UCO señala como el primer botín de la trama.
Decirle a Santos Cerdán que aproveche su puesta en libertad para ir al lugar en el que esconde el dinero y que lo devuelva. y que además aproveche para explicar el procedimiento de pagos de dinero negro en la sede socialista de Ferraz.
Precisamente el otro número dos, José Luis Ábalos, ha preferido hoy ausentarse del Congreso y evitar preguntas indiscretas mientras la oposición se niega a creer que la trama se limite a Cerdán y Ábalos y piden a Sánchez que convoque elecciones y asuma responsabilidades.
Otra de las imágenes del día la hemos visto en Extremadura, una foto que se le puede volver en contra a Pedro Sánchez en unos meses. El presidente ha respaldado a Miguel Ángel Gallardo como candidato socialista en Extremadura el mes que viene. Un Gallardo que va a ir a juicio junto al hermano de Sánchez en febrero por prevaricación y tráfico de influencias. Miriam Garriga.
El presidente del Gobierno ha respaldado este jueves al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado también en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Un acto bastante seguido que se ha desarrollado en Mérida, en el que Gallardo se ha referido a este tema, al tema del hermano, indicando que lo ha pasado bastante mal, no tanto por él, sino por su familia y sobre todo por David Azagra, quien ha señalado que es una buena persona que tuvo que abandonar la región por la ultraderecha. También se ha hablado de Almaraz, aunque Sánchez ha rehusado hacerlo, quedando esa incógnita en el aire. Con todo esto y con la presentación oficial de las listas, comienza la precampaña. El PSOE da así el pistoletazo de salida a esas elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre.
En vísperas del 20N, 50 aniversario de la muerte de Franco, hoy se ha confirmado que el rey Juan Carlos va a participar en la comida familiar este sábado en el Palacio del Pardo. Hoy el gobierno ha presentado una nueva campaña publicitaria y el ministro Ángel Víctor Torres ha dejado una frase llamativa.
¿Qué queremos con esta campaña? Por supuesto, y respondo a una afirmación de una presidenta autonómica, adoctrinar en democracia, en valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros los valores del totalitarismo. Pero lo que queremos es invitar a una reflexión serena, contrastada.
¿Ha visto a los socios? Te cuento también que la natalidad en España sigue descendiendo y ha vuelto a marcar un nuevo mínimo histórico. Además, la diferencia entre nacimientos y defunciones fue la tercera más negativa en los últimos 80 años. Carmen Lavallén.
Sigue cayendo la natalidad, lo ha hecho más de un 25% en la última década. Tenemos cada vez menos hijos, una tendencia que también sucede entre las madres nacidas en el extranjero. Con la mortalidad estable, con 6 defunciones menos en 2024, se acentúa la pérdida de población, solo compensada por los que vienen de fuera. Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana.
El crecimiento vegetativo negativo es más intenso que nunca, ¿no? Pero sin embargo estamos creciendo. ¿Qué sería de este país desde el punto de vista demográfico y por supuesto también económico y social sin la inmigración?
Crecen los matrimonios un 1,7%, también la esperanza de vida, que se sitúa ya en 84 años, y descienden un 6% los fallecimientos entre los 85 y los 89 años.
Habrá cada vez más nonagenarios, habrá cada vez más centenarios y probablemente nos iremos acercando al récord mundial de longevidad sin variables de que la señora Jean-Carmé falleció, ¿no?
Un récord que es de 1997 tiene Francia.
Y un asunto más, el buen uso de los datos, de la información, se ha convertido en una herramienta para mejorar la salud, proteger el medio ambiente y reducir la pobreza. Es lo que ha puesto de manifiesto esta tarde la Fundación Microfinanzas BBVA en el acto Datos que mejoran vidas, que ha presidido la reina Letizia. La Fundación Microfinanzas BBVA apoya a más de 3 millones de emprendedores vulnerables en 5 países de América Latina. Javier Flores es el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA y ha estado esta noche aquí en La Linterna.
Es fundamental contar con información para poder ajustarte realmente a las necesidades, al contexto y a la realidad que viven estas personas. Nosotros hemos aprendido que cada emprendedor o cada emprendedora de bajos recursos es un caso único, son todos diferentes. Cuando se habla de segmentar carteras y agrupar por determinadas características para atender de una determinada manera a un grupo homogéneo, nosotros hemos aprendido que hay que atender uno a uno a cada una de estas personas si realmente queremos ser exitosos en el impacto que estamos teniendo en ellos.
Ferran Riera es director de la Escola Gisac de Santpedor Barcelona. Lleva 27 años como profesor y después de tanto tiempo dando clases de matemáticas, de física, ha observado que el trabajo con las manos reduce el malestar emocional de los alumnos. Riera preside además la TOTS Fundació, una asociación que intenta ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad o con conductas de riesgo. Ahora su objetivo es que chavales con dificultades puedan aprender diferentes oficios en una casa-taller en Osona, a las orillas del río Ter. Se inaugurará en 2027. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y educativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Ferran Riera observa a diario a chicos, a niños, que ya desde primaria no aguantan 6 horas de clase. No son capaces de ver una película completa o no encuentran palabras para contar qué es lo que les ocurre. Son chicos de familias acomodadas, sobreprotegidos por unos padres que no saben muy bien cómo educar a sus hijos. Algo les paraliza.
Donde el miedo es muy patente y todo el mundo tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a que le a que sucedan cosas que no quieren, y de miedo a tener que afrontar cosas que no quieren afrontar.
Este ingeniero de telecomunicaciones que enseña física y matemáticas en un colegio concertado de clase media, ubicado en una zona próspera de Cataluña, ha visto cómo en los últimos años han multiplicado por 3 los trastornos alimentarios, las autolesiones o la pornografía.
El problema de fondo de los festivales es la ausencia de vínculos, es la fractura de los vínculos con todo, con la realidad, con la familia muchas veces, vínculos con la sociedad, porque son chavales que viven aislados. Entonces, si tú les das un lugar del que ellos se sientan orgullosos de pertenecer, les empiezas a dar un sitio donde se vinculan.
El profe ve a muchos jóvenes conectados a sus redes solos, aislados en su mundo, incapaces de afrontar la frustración en un mundo donde de solo se prima lo material y las relaciones humanas han pasado a un segundo plano. Esta situación está generando un problema educativo.
Pero más es un problema educativo, un problema de significado, de propuesta real, de que hay una propuesta real sobre el significado de las cosas y sobre la forma que tenemos que significa vivir juntos. Sobre lo que significa vivir juntos en un mundo como el nuestro. ¿Qué significa? Que vale la pena aprender, que vale la pena conocer, que vale la pena crecer, por ejemplo, ¿no? Que vale la pena asumir sacrificios, ¿no?
Ante este escenario, el profesor propone a sus alumnos diferentes actividades en el cole, como cuidar el huerto, ayudar en la cocina, acompañar a los niños más pequeños, porque ha observado que algo tan sencillo como el trabajo manual les libera la mente. Como él dice, el silencio ordena su cabeza.
Son chicos a los que se les hace una montaña grande estarse sentados en el pupitre o estar adentro, les cuesta mucho la atención. Y percibimos, sí, hemos visto claramente que donde trabajan con las manos se apaciguan, como si la cabeza se ordenara. Entonces es posible entrar a otro tipo de relación y, por tanto, empezar un camino nuevo.
Y precisamente para reivindicar la importancia del trabajo manual, está al frente de un proyecto pionero en España. Se trata de la Central de Oficios, una casa-taller en Osona, a la orilla del río Ter, donde jóvenes a punto de dejar los estudios con conductas de riesgo o con otras dificultades van a poder formarse en un oficio.
Restauración, en jardinería, en oficios de toda la vida, carpintería, calderería, ¿no? En itinerarios les permita aprender, no digo un oficio, sino a trabajar. ¿No? Digamos, a responder al input que tienen delante, ¿no? de la realidad y a entrar en relación con eso.
Se trata de un proyecto que va más allá de la formación profesional, porque en esta casa-taller van a vivir 5 familias de la Fundación con el fin de que todos estos chicos siempre tengan un lugar donde volver y alguien, sobre todo, en quien confiar. Bueno, con este planteamiento pretende buscar una alternativa a la ley CELA.
Pues bueno, pues intentan buscar soluciones. Lo que pasa es que si nos queremos proponer soluciones educativas y nos preguntamos constitutivamente cómo es el chico, el hombre, al que queremos educar, pues vamos a proponer soluciones que son elefante en cacharrería.
Es un problema con muchas aristas que ya dio la cara durante el confinamiento y que este sábado será abordado en el Encuentro Nacional sobre Libertad en la Educación. Convoca alrededor de 300 colegios concertados católicos de Madrid, convocados por la plataforma Scolaris. La cita con el lema "Sin identidad no hay educación" contará con la intervención del Papa por videomensaje.
Este año le vamos a dedicar al Congreso, lo vamos a dedicar al tema de la identidad. Porque hay una falsa idea sobre que una educación, para que sea positiva, para que sea buena, tiene que ser neutra. No tiene que comprometerse con nada. Y esto es fundamentalmente antieducativo.
Uno de los ponentes en el Encuentro Nacional sobre Libertad en la Educación será el profesor Ferran Riera, 27 años, en la Escola Gisac de San Pedor, en Barcelona. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y educativa del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mañana es 20 de noviembre y se cumplen 50 años de la muerte en la cama de Francisco Franco. Por cuestiones periodísticas, hoy envío esta postdata desde el Pazo de Meirás, en La Coruña. Es la que fuera la residencia de verano de la familia del dictador. La verdad es que el edificio histórico es impresionante. Llevo tiempo pensando que el día para celebrar no es hoy, porque hoy se cumple medio siglo del final de una etapa de división fruto de una guerra civil. El día es pasado mañana, cuando fue proclamado rey Juan Carlos I y con él se inició el camino de la democracia. La diferencia entre celebrar el 20 o el 22 de noviembre es la diferencia entre celebrar la división o la unidad, el enfrentamiento o la esperanza, la dictadura o la democracia. Por eso, y ya que estoy hablando hoy en esta posdata desde el Pazo de Meirás, si miramos al pasado, quiero inspirarme en su anterior propietaria, Emilia Pardo Bazán, la gran novelista de finales del siglo XIX, referencia hoy para muchas mujeres y autora de una novela maravillosa, Los Pazos de Ulloa. Y si miramos hacia el futuro, quiero desear que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir viviendo en democracia, la que trajo Juan Carlos I con el apoyo de todo el pueblo español. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
19, 25, 27, 41 y 49, soles 3 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11, ahora y siempre. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy, la verdad, la noticia del día estaba clara.
Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona.
Santos Cerdán ha salido en libertad provisional de la cárcel y hace exactamente 142 días tú estabas en la misma explanada donde hoy se producía ese sonido.
Míralo, lleva la mochila. ¡Le lleva cosas! ¡Le lleva la bolsa!
Este también es uno de mis sonidos favoritos del año.
Perdóname, estoy lejos, tengo que preguntar. El trabajo de un periodista es preguntar.
Es que es cuestión de oficio, es que es un poco... Santos Cerdán ha salido hoy de la cárcel, hoy vuelve a dormir caliente, mañana su mujer puede volver a partir de las 9 de la mañana a cualquiera de los centros comerciales que tenemos en Madrid, que por lo visto le gustan, y además queda muy cerca del ático de Hilarión.
Te pierde el corazón.
Santos Cerdán ha salido, es verdad, como decimos, en libertad provisional, pero veremos por cuánto tiempo, porque esto no significa que se haya acabado la investigación contra él.
El juez ha puesto en libertad a Santos Cerdán con medidas cautelares.
Se han saltado todas las leyes.
¿Cómo nos lo vamos a pasar cuando se pongan a cantar y vayan pa'lante Leire, Koldo, el propio Ábalos.
La próxima ley que van a intentar ustedes saltarse es la ley de la gravedad.
Cuando testifiquen la Paqui, Jessica, Claudia, Andrea.
Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
A que ahora se entiende mucho mejor el interés de Leire por acabar con la UCO. Claro.
Ahora, Ángel, te digo una cosa, espérate. Que igual esto es una nueva entrega del clásico Las gallinas que entran por las que salen.
La Fiscalía Anticorrupción pedirá 24 años de cárcel para el exministro Ábalos por 4 delitos.
¿También has de saber cuál es tu sitio?
Organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Pues muy bien.
No podemos normalizar la corrupción.
Y el tío sigue chupando del escaño en el Congreso.
¿Y para qué disimular?
Me pregunto si de verdad Pedro no sabía nada. O es tonto. No lo creo.
Cuidado, cuidado.
O un inútil, o no tiene principio alguno.
¡Correcto!
Pues nada, toda esta película la has hecho tú, así que tú sabrás, defiéndete.
Santos y José, José y Santos. A los dos últimos secretarios de organización del PSOE les sigue la palabra cárcel en todos los titulares y el gobierno a la huida.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO que conocemos?
Preguntando, esta señora... No le escucho, disculpe.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
Este señor no me deja.
Ministra, ¿qué le ha parecido el informe de la UCO?
No sé dónde está Aitor...
Es impresionante, o sea...
Dice, ¿verdad? ¿Dónde está Aitor?
Sí, está, dice, Aitor es su jefe de gabinete.
Claro, es que me saque de esta porque
diciendo,
yo no sé qué decir.
Por favor...
El gobierno, o casi todo el gobierno, porque el presidente ha estado arropando al candidato socialista a la presidencia
esa
de Extremadura.
Esa es otra.
Un tipo, recordemos, investigado por prevaricación y tráfico de influencias.
Han votado contra la de Moga,
¡Por Dios!
A ver, si me sale la palabra. Vamos a ver. Lo que han votado en contra hoy.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Pues ahí ha estado, Pedro
Sánchez. Es que dice, lo que han votado en contra hoy el Grupo Popular es que los diputados del Partido Popular... O sea, también ahí se equivoca.
No, si es que es toda la frase mal. Toda la frase mal. Y claro, las noticias eran de tal magnitud que en un momento dado han empezado a entrar cámaras de televisión
correcto,
en este estudio.
Correcto.
Nos vamos a ir en directo hasta los estudios de la COPE. Allí Ángel Espósito. Buenas noches, querido compañero.
Pues esto es un experimento completamente nuevo. A ver qué tal nos sale. Naranjo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Estoy aquí con tus colegas que me han puesto la cámara en el estudio, en el control, y estamos encantados.
Me da rabia, Ángel.
¿Qué?
Me da rabia porque
¿qué te da rabia?
Es verdad que yo a nivel de radio soy un animal. Pero es verdad que con las cámaras. Es verdad que con las cámaras ya no me llevo tan bien. Pero joder, macho, es que encima tú has dado bien en cámara, ¿eh?
Perdóname.
Un profesional.
Un profesional es un profesional.
Totalmente.
Tú estás aprendiendo animalismo radiofónico.
Por pulir. Pero como siempre, también hemos hablado de cosas más alejadas de la política. Hoy nos hemos ido hasta Andalucía para conocer cómo actúan las bandas del narcotráfico. Muchos de estos criminales están ocupando la zona del Guadalquivir, se han alejado más del estrecho y han convertido a España en uno de los principales puntos de entrada de droga para Europa. ¿Cómo se lucha contra estas bandas? Y sobre todo, ¿con qué se lucha contra estas bandas? Juan José Mateos es guardia civil y ha estado trabajando más de 7 años en esa zona del estrecho.
Podía tener solución como hicieron con el río Guadarrán en su día. El Guadalquivir ha sido un flujo muy, para ellos, muy accesible porque sus embarcaciones son semirrígidas con muy poco fondo y la Guardia Civil lo poco que tiene o lo poco que nos queda pues es muy difícil intervenir en el Guadalquivir. Entonces ellos campan a sus anchas. A raíz de lo de Barbate sobre todo empezaron a entrar cada vez más en el Guadalquivir y es una zona pues es muy difícil de controlar.
Que un Guardia Civil te diga ya desde la posición de la desesperación que es que campan a sus anchas, joder, es para hacérselo mirar, ¿eh? Esta gente se juega la vida, ¿eh?
Se juega y la pierden.
Y tanto que la pierden.
Sí, sí, ha estado muy bien Ana, la fiscal antidroga de Cádiz, uh-huh, que entereza lleva 20 años de fiscal antidroga, nada más y nada menos que en Cádiz, ¿eh? Cuidado.
Y menos mal que todavía nos queda gente como esta, sí, y más viendo sí, todo lo que estamos viendo, ya narcotráfico, política, en fin. Pero no todo iban a ser malas noticias, hoy hemos sumado una voz nueva a la tertulia, Teresa Gómez, a la que puedes leer en The Objective.
Oye, tenemos compañera nueva.
Subidón.
En esta tertulia, en este tiempo de análisis, estamos encantados de recibir a nuestra colega del The Objective, Teresa Gómez. ¿Cómo estás?
¡Beso bonita!
¿Qué tal? Muy bien, muy ilusionada y nerviosa.
Ahora es tarde.
Yo lo que siento es que te haya tocado con Carmelo el primer día.
Bueno, nos estamos metiendo en la boca del lobo.
Pero hay cosas peores. No.
A nadar se aprende cayendo a la piscina.
Bueno, sí, la chica apunta maneras.
No, la habéis puesto contra el toro más salvaje que tenemos en la cuadra, contra Carmelo Encinas.
La has llamado toro salvaje.
¿A Carmelo Encinas? Sí.
Tú sabes que puede volver por aquí la semana que viene, sí, y que esto lo estará oyendo.
Sí, puede ser. Pero sabe que yo le aprecio mucho.
Sí, ahora.
Y hoy por fin, buena noticia, menos mal, ya era hora, el Congreso ha aprobado el Real Decreto de la Ley ELA, que promete financiación, atención integral para los enfermos, ya era hora, llevamos un año esperándolo. En la tribuna del Congreso estaba Fernando Martín, presidente de CONELA, que es la Confederación Nacional de Entidades CONELA, que luego se ha pasado por la linterna.
Casi por fin, que vamos viendo avances, las comunidades autónomas están siendo constructivas con el gobierno en lo que son ahora mismo, de momento, las comisiones delegadas. Dependemos mucho de que se defina correctamente pues lo que es la avanzada que viene en ese Real Decreto y que evidentemente el dinero llegue al Inserso para que el Inserso lo destine a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas puedan empezar a hacer llegar la ley a las camas de las personas enfermas.
¿Cuánta gente ha muerto esperando?
En torno a 1.200 personas.
Es impresionante ese dato.
Poca broma, ¿eh?
O sea, con la ley aprobada, hasta día de hoy, sí, sí, 1.200 personas que han muerto sabiendo la que dejaban a sus familias.
Sí, sí.
Joder, macho.
Es tremendo. Hoy yo leía una entrevista de un paciente de ELA que decía, no solamente nos han cambiado la vida, sino que por fin nos han cambiado la muerte. Y totalmente, por fin esta gente va a tener derecho a morir con cierta dignidad, ¿no? Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna al ritmo de Yeray Cortés, que es una de las guitarras más prometedoras del flamenco, que ha tocado esta noche en Madrid, esta vez en compañía de Yudelín.
Por el campo paseaba, cuelga en mi pecho una cruz, que por el campo.
¿No te gusta? ¿No te convence, Ángel?
Sí, sí.
Mira, Ángel, tú en tu monólogo de las 8 decías, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez no conozca nada de todo lo que tenía su equipo alrededor? Si nosotros en la linterna como equipo nos conocemos todos perfectamente.
Es verdad.
Bueno, pues efectivamente, Antonio, por favor, pon remedio a esto.
Correcto.
19 de noviembre de 2012, AC/DC protagoniza uno de sus conciertos míticos en el estadio River Plate, el estadio monumental de Buenos Aires.
Igualito.
Más o menos.
¿Mañana la ponemos entera?
Venga, mañana bueno, entera, tengo muchas cosas.
Entera
¿eh?
No sé, pero bueno, mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y el Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y el Corte Inglés.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo. Oro Bailén.
Saluda siempre a quien se